ratito.
Un ratito nomás.
Sí, tener un convidar ratito de prestado.
Y compartirlo con ustedes.
Así es. La verdad que es...
como amasando esta tarde, ¿no? De invierno también.
16.8 la temperatura en la ciudad, 2 de la tarde, 18 minutos. Estamos transitando en Buenas y Santas, en la radio del Eco Multimedios. Y vamos a hablar de un tema que genera, en principio, ¿estamos perdiendo tiempo o en realidad debemos tomarnos un tiempo para aburrirnos? ¿Por qué nuestra cabeza necesita aburrirse? Esto de estar en una fila de un banco, por ejemplo, con varias personas adelante, embotellamiento, situaciones en las cuales el tiempo parece detenerse, son muchas las que vivimos con más frecuencia de la que querríamos, y es algo que desde la infancia intentamos esquivar por todos los medios, que es el aburrimiento. Hemos escuchado también varias veces al doctor Facundo Manes decir que hay que aburrirse.
Que los chicos bueno tienen que aburrirse, tal cual.
Que los adultos también. Sí. Bueno, ¿qué relación tenemos con el tema del aburrimiento? Y si lo tomamos como que es una pérdida de tiempo, como que somos improductivos, ¿y con qué llenamos también esos momentos? Vamos a hablar con Jimena Cabarra, ella es psicóloga, para que nos ayude también a pensar un poquito de cómo desconectar esta cabeza que a veces nos juega estas malas pasadas. Y tenemos que estar todo el tiempo haciendo algo. Jimena, buenas tardes. Sofía y Carol en la radio del Eco en Tandil. Gracias por atendernos.
No, de nada. Buenas tardes a todos.
¿Cómo estás?
¿Qué hacemos con esto? ¿Hay que aburrirse, Jimena?
Bueno, lo que pasa es que también hay que ver en las épocas históricas qué lugar cumple el aburrimiento.
Sí.
Antiguamente el aburrimiento era ese espacio que a veces se daba, sobre todo en los universos infantiles, donde los chicos preguntaban, ¿y ahora qué hago? Y se juntaba con otros chicos uno, o estaba al aire libre, y a partir de eso activaba los procesos de creatividad, generaba juegos.
Exacto.
Hoy en día los espacios urbanos limitan muchas veces estos intercambios. Uh-huh. Las lógicas de productividad del mercado es como que nos ponen siempre en la sensación de que tenemos que todo lo que hacemos tiene que ser útil o tiene que tener algún sentido inmediato de productividad.
Sí.
Y bueno, justamente los espacios de ocio, hay todo un trabajo actual que se hace sobre cómo cultivar los espacios meditativos y los espacios de ocio, que justamente tienen que ver con esto, con conectar con cuestiones que no son solamente del hacer por el hacer mismo, uh-huh. Sino de justamente encontrarse con uno mismo aún en esa molestia que puede generar para algunos la sensación de no estar haciendo nada.
Claro.
Y a partir de eso construir algo nuevo.
¿Qué piensa esto, no? De no hacer nada.
Sí, claro, porque en realidad no hacer nada, cuando yo digo nada, lo estoy leyendo desde una lógica.
Claro.
Es la lógica de que el hacer tiene que ser inmediato, tiene que tener un resultado medible, es decir, es una como una mirada muy positivista de lo cotidiano. Uh-huh. Y si uno lo quiere pensar desde una cuestión más integral y más equilibrada, no solo entre el hacer, sino en el ser, necesita también conectar con otros espacios valorativos. También es cierto de que mientras uno está haciendo, sobre todo si uno hay cuestiones existenciales que no se ha preguntado, no se ha planteado a lo largo de la vida, porque se ha pasado la vida siguiendo atrás del deber ser, uh-huh. o de cumplir con una serie de obligaciones, que a veces uh-huh. esos espacios como de silencio producen un encuentro con emociones o con sensaciones que por ahí uno ha evitado en el hacer.
Uh-huh. Y mira, ¿qué pasa ahora con la tecnología? Digo, ¿está también supliendo esos momentos?
Exacto. Justamente, uno puede evaluar que muchas veces en los espacios diagnósticos hay como un aumento de demanda, no solo en el adulto, sino también en adolescentes o niños respecto de toda la variedad de los llamados trastornos de ansiedad, uh-huh. Donde muchas veces la tecnología viene a sustituir esos espacios de espera, esos espacios intermedios, digamos. Muchas veces antes, cuando no había tecnología y uno viajaba, por ejemplo,
sí.
o sea, en un auto, en un ómnibus, los que estamos en las ciudades con subte o lo que fuere, en general uno qué hacía, si tenía chicos o estaba con chicos, veo que ve,
sí.
busquemos los autos que tal cosa.
Las patentes, ¿no? Las letras de las patentes.
Las letras, uh-huh. los colores,
sí.
una serie de juegos que tenían que ver con la imaginación y también con estar conectados con la realidad, con ir a mirar afuera lo que estaba sucediendo. Y hoy en día lo habitual es que en los medios de transporte uno ve tanto al adulto como al niño, y sobre todo el adulto muchas veces le da al niño, le da el dispositivo para que esté, entre comillas, tranquilo. Entonces también, sin darnos cuenta, muchas veces los adultos, en el cansancio, en el ir y venir, intentamos generar como un espacio, como generarnos un espacio de cierta tranquilidad ocupando al niño tecnológicamente. Pero también lo que a veces sucede es que después el niño no puede ir desarrollando la tolerancia, la frustración, compartir los espacios de viaje o de espera, poder enfocarse en otras cosas, sino en la respuesta inmediata, que es lo que tiene la tecnología.
Claro. Lo querés, lo tenés y lo ves o lo escuchás o lo que sea, ¿no?
Exacto. Claro, y después por ahí me sorprendo o me llama la atención que de golpe en los espacios escolares me digan, su hijo no puede esperar el turno, no puede esperar o no le fue bien el examen y se enoja. Claro. Bueno, muchas veces todo el contexto social facilita una lógica de inmediatez que después, bueno, en general la realidad no necesariamente nos responde inmediatamente y como nosotros queremos.
Tal cual. Eso me imaginaba esto de el tema del uso del WhatsApp, ¿no? Con esto de estar, bueno, uno manda un mensaje y lo que espera es que aparezcan las dos tildes celeste que me leyeron al segundo. Claro, y me contestaron al segundo también, ¿no?
Exacto, sí. Y también un poco como aún, digamos, si uno piensa en el uso que actualmente se hace de la telefonía celular, cada vez hablamos menos por teléfono.
Tal cual. Sí, por ahí lo más que hacemos de...
Dicen, estuve hablando, pero ahí estuve mandando un audio.
Exacto.
Del otro lado me contestaron otro audio, pero donde hay un delay, donde el diálogo ya no es ese ir y venir, ese feedback sobre el otro.
Recordamos, estamos hablando con la licenciada Jimena Cabarra, que es psicóloga, hablando esto del aburrimiento. Y Jimena, ¿cómo podemos hacer para encontrar esos momentos? Es como que lo tenemos que pensar al revés. Digo, ¿cómo construimos esos momentos? Digo, para esto, para aburrirnos, para no hacer nada, para encontrarnos con nosotros.
Bueno, lo primero es empezar por uno, digamos, cuando uno lo piensa a veces, que a veces los adultos nos preguntan respecto de los chicos, y uno dice, bueno, por casa, ¿cómo andamos? Es claro, decir, ¿no? A veces el niño también necesita encontrar al adulto en esos espacios de llamado aburrimiento, en que si de golpe tengo un ratito libre, en lugar de me pongo el dispositivo y me miro tres temporadas más al hilo de no sé qué serie que está ahora de moda,
tal cual.
Ahí me dedico a estar, no sé, contemplando algo o aún, no sé, garabateando, o miro un capítulo y me siento y converso con el otro y reflexiono, che, ¿qué te pareció? ¿Qué pasará en el próximo? No es de una lógica de atorarse o atortigarse de estímulos.
Y esto, como decías, ¿no? Los adultos, ¿cómo tenemos que dar esos ejemplos para los más chicos? Sino ¿cómo van a tener esto, no? ¿Cómo van a encontrar los momentos si nosotros no los encontramos?
Y a veces también los chicos, hay por ahí juegos o algunas dinámicas que por ahí no incluyen la tecnología, que por ahí necesitan también que nosotros como adultos juguemos con ellos. No que les digamos, anda a jugar.
Claro.
Si por ahí no saben jugar con ciertos elementos, porque no son los que utilizan habitualmente para jugar. Entonces, a veces retomar algunos espacios de juego familiar también son interesantes.
Desandar, ¿no? Todo eso que cuando éramos chicos era como tan habitual, digo, volver, exacto, ¿no? A tener esos espacios. Porque era así, ¿no? Antes decía, como decías, el aburrimiento no existía. Nos juntábamos con un otro, un vecino, estábamos en la calle, algo se nos ocurría. Es como que el aburrimiento no era parte, no era una cuestión que había que pensarla. Se salía y ya está.
El aburrimiento era una oportunidad para encontrar o crear o inventar algo frente a eso.
Así es.
No estaba resuelto por otro.
Claro, exactamente. O además también la palabra no la podemos decir, porque en tu casa siempre algo se les ocurría que podías hacer, ¿no?
Exacto.
Entonces la palabra aburrimiento estaba como medio prohibida. Es así. Jimena, te agradecemos que nos hayas ayudado con este tema, ha sido muy amable.
Gracias a ustedes.
Buena tarde.
Gracias.
La licenciada Jimena Cabarra es psicóloga, hablando esto del aburrimiento.